eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Bienvenidos otro día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro, Juan Carlos Parra, hasta aquí otra vez para contarnos las delicias de una maravillosa ciudad italiana que yo creo que es el sueño de quien no conoce Italia. Si ha de ir a algún sitio, yo creo que lo primero que se le pone en la cabeza para conocer es la ciudad que vamos a visitar hoy. Así que, ¿qué tal, Juan Carlos?
Pues aquí andamos, sí, porque vamos a ir a la ciudad del sueño, como tú decías, ¿no?, que es Venecia. Pero antes de ir a Venecia, de recorrer Venecia, y vamos a hacer una serie de recomendaciones, porque es una ciudad peculiar y particular, y luego iremos a unos cuantos lugares para empezar. Pero también tengo que decir de que me han mandado una serie de correillos, ¿no?, preguntándome por una serie de cositas. Y estas cositas, pues son que era un spritz, ¿no? Porque mucha gente, estamos hablando del spritz.
Exacto.
El spritz es una bebida gaseosa, digamos que es como una especie de refresco en la que se suele hacer con vino blanco y agua gaseosa, o esta agua de self, ¿no?, sabes que es con gas también. Y se le suele poner una rodajita de limón y una aceituna. Es muy típica de aquí, de la zona de Venecia. Lo que pasa que en todo el Véneto ya se consumen, porque hubo un anuncio en el año 2008 en el que se anunciaba una marca de spritz muy famosa, ¿no?, allí en Italia. Y ahora ya puedes tomar en cualquier zona del norte de Italia, se puede tomar desde la Romaña hasta, pues qué sé yo, hasta el Trieste, ¿no? Se puede tomar el spritz en todas partes. Vamos, te lo digo porque hay unas zonas aquí determinadas en Venecia que lo hacen muy muy rico también. En varias plazas se puede sentar a tomarlo, ¿no? Y esto simplemente es lo que es el spritz, no es otra cosa. Ahora, preferimos un buen vino, ¿verdad?
Bueno,
pero aquí en la zona también hay buenos vinos, ¿eh? Ahí hay unos prosecos, una serie de vinos que están muy buenos, muy ricos, pero vamos, no, quizá no tan espléndidos como los franceses, españoles y cualquier otro sitio que hay por ahí, incluso ahora en Estados Unidos, en California, que se está haciendo buen vino, pero sí que son buenos, son vinos que además que se exportan y tienen una buena calidad. Y luego otra de las cosas que teníamos que aclarar del otro día es esta mujer que estudió en la Universidad de Padua. ¿Te acuerdas que
sí, claro, ahí? Exacto.
Bueno, pues no es el título de licenciada, es la primera mujer que tuvo un doctorado en una universidad europea, que se llama Elena Cornaro. Te voy a hablar un poquito de ella, ¿vale? Mira, ella nació en 1646 en Venecia. Era hija de un procurador de aquí, de la zona de Venecia, que además vivía en la plaza de San Marcos. O sea, fíjate, mejor sitio no podía vivir.
Desde luego.
Bueno, pues el padre vio que esta niña, cuando tenía muy jovencita, de 3-4 años, era una niña muy inteligente. Y entonces le puso tutores para que estudiara. Fíjate hasta qué punto, que con 7 años ya sabía hablar latín, griego, español, francés, y manejaba otras lenguas también. O sea, que te quiero decir que era una mujer muy preparada, muy, muy inteligente, ¿no?, desde pequeñita. Bueno, pues va creciendo poco a poco y el padre va viendo que tiene actitudes para poder estudiar, la pone preceptores, pero ella pide mucho más. En poco tiempo, pues lo que hace es una cosa, mira, me recuerda mucho, y luego te diré, a Hipatia, y también, sí, si lo quieres, de esa época, a Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Bueno, porque ella toma los hábitos en secreto, ¿no? Estos hábitos de oblata benedictina, ¿no? Y se dedica a ayudar a la gente, a los pobres, y el padre sigue viendo que tiene una actitud muy buena. Entonces la manda a estudiar a Padua con un preceptor que se llama Carlo Rinieri, un personaje que va a ser muy importante en la vida de esta Elena Cornaro. Bueno, ¿qué es lo que sucede aquí? Pues que intenta, este que estaba en la universidad, intenta, que era profesor de la Universidad de Padua, intenta que esta mujer estudie teología. Bueno, estudiar teología era como un insulto para lo que era la vida de aquella zona, no, ten en cuenta que el catolicismo es una de las, estaba muy enraizado, aunque estemos en el barroco, estaba muy enraizado en esta zona de Italia, ¿no? Imposible. Entonces él dice, bueno, pues vamos a proponer que lo haga en filosofía. Y ahí sí, ahí la aceptan en filosofía. O sea, no la aceptan en teología, pero en filosofía sí. Es una cosa curiosa que no tiene ningún sentido, pero bueno,
bueno, así es. Así es, sí, sí.
Bueno, pues en poco tiempo, en 6 meses, termina la tesis doctoral y ya. Fue un acontecimiento muy grande el hecho de que cuando fui a recibir su tesis doctoral, estamos hablando de 1678, era una persona muy joven para recibir también la tesis doctoral, no se pudo hacer en el aula magna de la universidad porque era tanta la expectación que había con esta mujer que se tuvo que habilitar la catedral para que viniese gente de toda Italia, de la zona evidentemente, pero también de otros países cercanos. Y bueno, ella se hizo el doctorado y luego siguió con su trabajo. Por eso te digo que me recuerda mucho a estas dos mujeres. Además fue una mujer que abrió muchos caminos también para otras, ¿no? Porque murió muy joven, murió al servicio de la gente, ¿no? De los pobres y demás. Murió con 46 años en 1684.
Bueno, o sea, que en aquella época es una edad bastante considerable.
Sí, no, pero por lo que se cuenta es por la salud tan quebradiza que tenía, ¿no? Por estos trabajos que tenía. Luego fue enterrada, ¿te acuerdas de la iglesia de San Justina? Que
sí,
Santa Justina,
sí,
que estaba allí
en Padua.
En Padua,
sí,
pues
sí.
Está enterrada ahí, ¿no? Y ahí va mucha gente a visitarla. Tumba. Y esta es la historia de esta mujer, que es una historia muy interesante también, ¿no?
Bueno, pues sí, me parece muy bien que la hayas traído hoy aquí al programa, porque así has despejado las dudas que se nos quedaron en el aire la semana pasada.
Y claro, yo teníamos esa duda, porque yo sí había oído hablar de ella, pero no como la primera mujer que estudió, no, sino una eminencia dentro de lo que era el mundo académico, ¿no? Que
claro,
lo que,
efectivamente.
Además, David la debe conocer porque como al estudiar filosofía él también allí en la universidad, pues debe ser una mujer que también
sí, hombre,
se
eso seguro que sí. Bueno, pues estamos pues, aquí en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com y ahora sí que ya nos metemos de lleno en Venecia.
Venecia es probablemente, como tú decías, la ciudad más romántica de Europa. Junto con París, evidentemente, porque no tenemos que olvidar también París, ¿no?
Claro.
Y uno de los destinos soñados de todo viajero, de todo turista, ¿no? Fíjate que si tuviésemos que poner decir una palabra sobre lo que es Venecia, la palabra que sería seguramente fuese única, ¿no? Es una ciudad única, ¿no?
Sí.
Bueno, pues está formada por 120 islas. Estas están comunicadas por infinitud, como tú sabes, de puentes.
Sí, sí.
Y donde además podemos ver pues rincones, pues como tú bien sabes, de una belleza embriagadora o es lo que eres hipnótica, ¿no? A veces, ¿no? Bueno, pues a lo largo de su dilatada historia, que es muy grande, ¿no? Ha ido acumulando pues, palacios, iglesias y también plazas. Las plazas están en todas partes.
Desde
¿no?
luego.
Que son absolutamente cautivadoras y son muy bonitos todos estos, sobre todo viéndolo aquí como cuando estás paseando o vas con el vaporeto o vas con cualquier barquito, ¿no?
Claro.
Pero debido al, bueno, pues a esto, a que es arrebatadora, como decíamos, encantadora si lo quieres, Venecia, pues, tiene entre 15 y 30 millones de turistas al año que la visitan, ¿no? Es una cosa curiosísima, ¿no? Y de esa manera que convierten a la ciudad en intransitable en algunos días de temporada alta.
Sobre todo los carnavales.
Los carnavales, pero también en temporada alta cuando la gente va a Venecia, que es, pues eso, los meses de verano, joder, aquello se convierte en una cosa tremenda, ¿no? O incluso cuando yo he ido dos veces, ¿eh? Pero sí que he ido en temporada alta y sé que aquello es impresionante, no se puede casi ni andar. Y luego la primera vez que estuve, que yo no la considero como estar, porque me dejaron allí, nos hicimos un paseo por allí, pero vamos, que eso no es nada. Pues cuando van los institutos de chavales que vamos todos allí, pues pasamos por allí, tú imagínate, ¿no? Lo que se convierte en la chavalería que se convierte allí en la Plaza de San Marcos, ¿no?
Sí.
Bueno, pues de hecho, el ayuntamiento, debido a todo esto, ¿no? Que estamos diciendo, se ha visto obligado pues a en determinados a poner determinadas medidas o a poner medidas a esto, ¿no? Por ejemplo, en una de las medidas que tomó fue excluir a los cruceros. No sé si tú fuiste en crucero.
Es que yo he ido también varias veces y una de ellas sí que ha sido en crucero. La otra bueno, no, pues, la otra sí. Otra, dos veces como mínimo he ido. Y una, desde luego, no ha sido en crucero. Pero una sí, el crucero se pone cada vez que llega al barco.
Lo que te decía es que a los cruceros de mayor tamaño pues los han dejado más fuera de la ciudad, no los dejan entrar ahora, ¿no? Porque han puesto un límite diario de incluso de visitantes. Esto es una cosa que, bueno, pienso que es alguna medida acertada, porque si no, Venecia al final termina destruyéndose no solo por el agua, ¿no? Sino por la gente, ¿no?
Claro.
Pero bueno, yo también hay que decir a la gente que no se asuste, ¿no? De porque aquí en Venecia también incluso con tanta gente vamos a poder encontrar rincones o lugares para poder visitarlos con tranquilidad, y eso es lo que vamos a intentar hacer en este viaje también, ¿no?
Sí, tú fíjate, Juan Carlos, que me gusta mucho lo que has dicho de dos ciudades románticas y tal como es Venecia y como es París. Mi madre, que no había viajado afuera de España, en sitios cerquita, como puede ser Portugal, como puede ser Andorra, pero vamos,
sí,
que,
como claro, mi madre también.
Exacto, entonces ella tenía mucha ilusión de conocer Francia e Italia, y entonces nos la llevamos un año a París y otro año a Venecia, o sea que yo creo que sí, que son es la elección más normal que suele hacer cuando tienes que viajar, si tienes que ir a un sitio solo de Francia, ir a París, y si tienes que ir a un sitio solo de Italia, ir a Venecia, claro. ¿Verdad?
Sí, son yo creo las dos ciudades así que llaman más la atención. Aunque yo, por ejemplo, ahí dentro de esto, pues añadiría alguna más, pero claro, por ejemplo, San Petersburgo, pero claro, San Petersburgo
bueno, no va a ser. Ya te pilla muy lejos, no, eso ya, de aquí a Rusia.
¿No? Pero que te quiero decir, bueno, y ahora menos con lo de Putin, ¿no? O sea,
ahora ya ni por pienso, vamos, de ninguna de las maneras. Ahora ya ni
claro,
por...
no, que decirte que en la época que yo estuve en San Petersburgo, es, bueno, pues es que me recuerda mucho a Venecia porque tiene esos canales, ¿te acuerdas cuando lo describíamos? Y bueno, me recuerda un poco, ¿no? Es mucho más Venecia, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a ver, voy a hablar ahora de una serie de recomendaciones para ya todo el viaje, ya no tener que repetirlas, ¿vale?
Muy bien.
Bueno, pues vamos a ver alojamientos. Bueno, obviamente, vamos, tengo que decir que no os esperéis encontrar hoteles de 4 estrellas aquí en Venecia. Sin rascaros el bolsillo, evidentemente, ¿no? Bueno, no obstante, si tú, como tú bien sabes, si se reserva con suficiente antelación, y esto es lo que debemos hacer todos, se puede encontrar no chollos, sino algún hotel a precio pues razonable. Estoy hablando de lo que es la ciudad, ¿eh? Luego puedes encontrar hoteles en Montecatini, en otros sitios, pero estoy hablando de lo que es la ciudad, ¿no?
Ya. Yeah.
Y tal vez, mira, hay dos hoteles, ¿no?, que son importantes, como por ejemplo el Hotel Castello. Este está a unos 80 euros más o menos la noche, que bueno, está bien cuando es reservado, ¿eh? O sea, estamos hablando de un precio más o menos asequible. Su situación es bueno, excepcional, es excelente y tiene un buen desayuno. El desayuno, bueno, como todos los hoteles de allí en este lugar, ¿no? A base de cafés, bollería, etcétera, ¿no? Esto también es importante, ¿no? Además, fíjate qué curioso, tiene una parada de vaporetto, ¿no? Que luego ya hablaremos lo que es el vaporetto, ¿no? Lo contaré, ¿no? De unos 150 metros más o menos, que está bien.
Pues sí, realmente bueno, sí.
Luego tenemos otro hotel. Perdona, pero déjame que y luego ya anuncia lo que sea. Mira, tenemos luego otro hotel, que es el más importante de Venecia, que es el Rialto, ¿no? El Rialto ya es una cosa más seria, ¿no? Y bueno, pues si lo podemos reservar también, pues estaría bien, ¿no? Es un hotel de ensueño, porque aquí es donde se celebra la Mostra de Venecia, que lo sabes, aquí se albergan también los personajes, actores, directores que vienen aquí también. Y bueno, en determinadas épocas, o no solo temporada alta, sino también temporada baja, podemos encontrar algún chollo, entre comillas lo del chollo, porque tampoco voy a decir lo que valen aquí los precios de las habitaciones, porque es caro, ¿no? Pero sí que podemos tener un buen desayuno, con vistas en una terraza, con vistas al Gran Canal, y una serie de prebendas, y además un servicio muy amable, evidentemente amable porque pagas, ¿no? Bueno,
No, es que yo lo que te iba a decir es que lo que te iba a comentar antes precisamente sobre el tema este de los hoteles, que eso es muy difícil de controlarlo porque normalmente la gente viaja en grupo, ¿no? Entonces ahí es difícil que tú puedas elegir el hotel, ¿no? Entonces,
no, pero fíjate, ahora se están haciendo muchas escapadas románticas de 2-3 días. Y bueno, suelen ser a lo mejor regalos, premios y rollos de estos que a lo mejor se hacen temporada baja, ¿no? Incluso en invierno, que hay gente que, bueno, pues es que Venecia se puede ir en invierno, se puede ir en verano, como pasa en París, ¿no? Y bueno, sabes que ahora mismo ya la gente o prefiere a lo mejor 2 días, 3 días que se van en avión, o 4 días que también se puede hacer. Y bueno, son escapaditas de estas que puedes elegir este hotel si lo reservas con antelación, evidentemente, claro, como decíamos antes.
Sí.
Luego tenemos esta la pregunta, que es la pregunta, ¿cuántos días estar en Venecia? Bueno, esa es una de las preguntas más, bueno, que más nos intrigan, ¿no? ¿Sabes que cuando hacemos nuestra maleta, los viajeros, la gente que se marcha, pues tiene siempre esta pregunta encima, ¿no? Bueno, Venecia recorrerlo se puede recorrer, en, como decimos nosotros cuando fui con el instituto, en un día, pero es como si te llevasen por una película, ¿no? Estás viendo allí cuatro cosas, te llevan, te sacan y en unas horas puedes hacer una excursión relámpago. Pero eso no es ver Venecia, eso es otra cosa, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues podemos también recorrer la ciudad en, qué sé yo, en 2-3 días podemos estar aquí perfectamente y recorrer y ver algunas cosas. No todo, porque Venecia sería para estar más tiempo, quizá una semana, pero una semana, ya te digo, nos puede resultar muy cara, ¿no? Entonces, nosotros vamos a estar como 2-3 días, si te parece, ¿no? En
muy
nuestro
bien.
Recorrido.
Me parece perfecto.
Ahora, cuidado con los precios también de pues claro, no todo el mundo puede gastarse un cierto dinero en determinadas zonas de Venecia, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, a no ser que hayáis recibido, claro, una herencia reciente, ¿no? Que sería importante, ¿no? Bueno, pues yo os aconsejo, si veis qué tal, hombre, también es normal que si vamos una vez, pues nos atrevamos a sentarnos en alguna terraza, además en la Plaza San Marcos hay varias terrazas importantes que son muy reconocidas, pero os puedo decir que un café aquí en una terraza, yo cuando estuve me senté en una de ellas y me costó ya 14 euros, que me pareció una cosa clavosa, ¿no? Pues bueno, aquí ahora mismo están a unos, un café solo te puede costar unos 22,50 más o menos, lo que he estado mirando yo los precios, y es una cosa que bueno, que sé que sí. El que se lo quiera gastar, pues que se lo gaste. Pero claro, esos 22,50, si sois varios, lo podéis utilizar en otras cosas, porque se pueden pagar entradas y otra serie de cosas, ¿no?
Es mucho dinero. Además, en cualquier caso, no deja de ser innecesario, porque a ti, ¿de qué te sirve estar ahí tomando un café en un sitio
pues
de
pues no, pero vamos, yo lo hice por hacer la gracia, no la tontería, ¿no? Bueno, te digo, pues mira, hay sitios baratos también cercanos para comer y para hacer cositas aquí cerca también. Sí que tengo que decir que, bueno, que si nos alejamos un poquito más de aquí, de la Plaza de San Marcos, vamos a poder encontrar varios lugares, pero son de estos de picoteo, ¿no? Vamos a poder encontrar para pizzas, estos tupper que te ponen los teperuanes, esos que decía Poncia, ¿no? Los tupper estos que te ponen con pasta que te la puedes llevar comiendo y demás, ¿no? Que también lo puedes encontrar. Pero vamos, que si se quiere comer, mejor lo que yo recomiendo es que la gente salga un poquito de aquí, que también vamos a decir lugares, sitios, en una serie de barrios que están más alejados de aquí, del centro neurálgico, que es la Plaza de San Marcos, y poder pues eso, hacer una comida no en condiciones, sino más o menos, vamos a decir, comible, ¿no? Para decirlo de alguna manera.
Una comida en condiciones, o sea, una comida bien y sin que el bolsillo se resienta, porque es que ya te digo que es que no es necesario ir al centro neurálgico de los lugares para comer, siempre hay que retirarse de esos sitios.
Y sobre todo hay que decir una cosa, que Venecia no es una ciudad barata, es una ciudad cara. Una ciudad cara como lo es París. Hablábamos antes de París, pero París también es una ciudad bastante carita, ¿no? Y esto es lo que sucede, ¿no?
Claro.
Con otra de las cosas, también, bueno, se puede acudir en temporada alta, que también los precios son mucho mayores, ¿no? Y además esto se nota, ¿no? Es obvio, ¿no? En muchas cosas.
Claro.
Pero también hay gente que acude en invierno. Hay que recordar a la gente que el invierno en Venecia es muy frío y húmedo.
Muy húmedo, por la cantidad de canales.
Hay, No, que digo que hay que llevar ropa de abrigo, claro, evidentemente, claro, ¿no? Hay que llevar unas buenas botas de agua, sobre todo. Mira, hay una novela que me gustó mucho de Eduardo Mendoza, que es La Isla Inaudita, que habla precisamente de esto, ¿no? Que llegó en invierno el personaje y, claro, tiene que ir con botas de estas de agua. ¿Por qué? Pues porque hay a veces lo que se llama el agua alta, ¿no? Que no sé si tú lo conoces, esto que cuando se inunda Venecia es el invierno. Sí. Y es horrible, ¿no? Son situaciones, ya veremos también, porque hay una librería muy famosa que se llama Agua Alta precisamente por esto, y ya contaré por qué, ¿no? Tiene su secreto también, ¿no? Bueno, y esto lo que yo decía, que llevaos ropa de abrigo si vais en esta temporada, en temporada de invierno, porque pues bueno, pues Venecia es muy bonita, pero también es fría.
Claro. Bueno, pues ahora sí voy a anunciar a los oyentes que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberamérica.com con Juan Carlos, que nos está adentrando en Venecia. Y tú hablabas antes de la cantidad de islas que tiene y que están todas unidas por puentes. Esos puentes además son muy muy bien, están muy bien para transitar, son con escalones no altos, de tal manera y además con mucho espacio entre un escalón y otro, de tal manera que una persona mayor, por ejemplo, le da tiempo a dar varios pasos y descansar, ¿no? Para hasta que le llegue el siguiente escalón, ¿no? Están muy bien hechos esos puentes, a mi manera de ver, por lo menos.
Sí, no, sí que están, y sobre todo hay un puente muy emblemático que hay que tener mucho cuidado porque es muy transitado, que es el puente de Río Alto, ¿no? Que es el puente más visitado. Bueno, lo vamos a visitar también nosotros. Es un sitio que, como está además también el hotel y hay muchas cosas cercanas, tiene parada de Vaporetto, como tú bien sabes, pues hay mucha gente que se baja, se sube, y hay que tener mucho cuidado porque es ancho, es un puente ancho, es un puente grande, pero hay que tener también cuidado por si acaso, ¿no?
Claro.
Yo cuando lo pasé, no este puente, sino el de los Suspiros, había mucha gente cruzando y casi me caigo de cabeza al canal. O sea,
es que el puente de los Suspiros, yo creo que cuánta gente está mirando ahí la ventana, ¿no?
Claro. Bueno, hay luego una serie de barrios que también os podéis alejar si queréis tener un poco más de tranquilidad, por ejemplo, como Canaleggio, que es uno de los barrios, o Santa Croce, o también, por ejemplo, San Polo, ¿no? Que es otro de los sitios importantes donde vamos a poder descubrir la Venecia, digamos, genuina, ¿no? La Venecia más auténtica, ¿no?
Claro.
Menos contaminada también, quizá, ¿no? Por el turismo y, bueno, este tipo de cosas, ¿no? Y esto sería una buena opción si queremos ir también a charlar con la gente en alguna tasca y comer algo mejor, lo que decíamos, ¿no? Bueno, pues otra de las cosas importantes que voy a decir, ¿no? Que cuidado con esto que decíamos, ¿no? Con el agua alta, ¿no? Porque en algunas ocasiones Venecia se inunda, como hemos visto en algunas noticias y la hemos visto en la Plaza San Marco inundada, ¿no?
Claro.
Y entonces es intransitable, hay que esperar a que esto pase y en meternos en otros lugares. Ahora voy a hablar un poquito, si quieres, del transporte en Venecia, que también es importante porque ya decíamos que es una ciudad peculiar, ¿no? Vamos a ver. Tenemos uno de los medios que es el Vaporetto, que es lo que decíamos antes.
Es el equivalente a los autobuses.
Sí, es la manera más práctica
más,
y también
más barata.
Relativamente, por lo que tú decías, barata, ¿no? De moverse por aquí, por la ciudad de Venecia. Y sus islas también, porque también el Vaporetto llega a las islas cercanas, que ya hablaremos de ellas, Murano, Burano, lo que tú decías los días, Torcello, ¿no? Que es otra de las islas que también se puede hacer, ¿no? Son una especie de, como tú decías, de autobuses acuáticos que comunican pues la ciudad a lo largo de los canales, sobre todo el Gran Canal, ¿no? Que es por donde circula el Vaporetto, ¿no? El precio para un billete es, fíjate, ahora mismo es una cosa curiosa, de 60 minutos, ¿no? Que sabes que va por horas, ¿no?
Sí.
Es de unos 7,50, o sea que estamos hablando de un precio alto, por eso decía, ¿no?
Claro, pero imagínate si te vas en una góndola, entonces sí que te vamos el bolsillo.
Otra cosa importante, ahora hablamos de eso, porque de las góndolas, ahora hablamos, también es otra forma, pero ahora veas, el Vaporetto funciona desde las 4:30 de la mañana, que es un buen horario, ¿no? hasta las 12 de la noche, ¿no? Y si vais a estar por varios días, como decíamos, pues es mejor sacar una serie de estos de bonos, ¿no? Que son muy interesantes, ¿no? De dos viajes, por ejemplo, nos saldría pues a 20 euros. Si lo queremos para dos, tres días, ya nos sale de 40 euros. Si lo queremos para una semana, ya son 60 euros. Que quizás si estamos una semana nos sale mucho mejor 60 euros porque vamos a poder ir bajar y subir constantemente, ¿no? ¿Mm? Sí. Eso también es importante. Luego también vamos a encontrarnos con los taxis acuáticos, que son esas lanchas, ¿no? Que con una capacidad de más o menos máximo de 10 personas. Es mejor que vayáis juntos. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo esto? Porque son lanchas que son muy, muy caras.
Claro.
Simplemente un recorrido te puede costar, por ejemplo, desde la Plaza de San Marcos a un lugar que no está muy lejos, digamos 4 o 5 canales más para allá, puede llegar a costarte de 70 a 100 euros y esto es mejor compartirlo, ¿no?
Hombre,
y
claro.
aquí no se puede discutir porque lo pagas o te tiran al canal, una de las dos, ¿no? Bueno, luego la góndola es pues antiguamente era el transporte que era habitual, ¿no? Aquí en Venecia, ¿no? La gente iba en góndola, ¿no? Pero ahora lo que se ha dejado simplemente es para el uso de los turistas y son muy caras.
Pero las góndolas,
sí, no. Pues, eso quiere decir que tú lo pactas y sí. Además puede ir ahí una persona con música, va con asientos. Mm. Pero luego hay otra forma que si queréis experimentar lo que es la góndola, podéis hacerlo también, que es el dragueto. No sé si tú lo conoces. Esto se trata de góndolas también, ¿no? Y son esas góndolas que cruzan el Gran Canal de un lado a otro, ¿no? Digamos que tardan nada, pues unos minutos, ¿no? Y además han quitado los asientos y la gente va de pie, va todavía pelotonada. Pero tienes esta opción también de, como te lo diría yo, de poder experimentar lo que es ir en góndola, ¿no?
Claro.
Aunque sea una especie de cosa menos normal, pero se puede experimentar. Estas son las recomendaciones que yo haría, los consejos y recomendaciones que me parecen interesantes para todo lo que va a ser el viaje que vamos a iniciar ahora, ¿no?
Uh-huh.
Y nos vamos a ir, si quieres, a la Plaza de San Marcos para empezar, ¿no?
Bien, pues vamos a recordarles a los oyentes que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com y hoy no nos va a dar tiempo a mucho más, Juan Carlos, porque ya...
Si quieres, lo dejamos en la Plaza de San Marcos.
Exacto, hablamos de la Plaza de San Marcos y después ya lo dejamos.
Porque yo tenía aquí 4 lugares y claro, 4 lugares no nos va a dar tiempo ahora a recorrer.
Hacemos la Plaza de San Marcos y ya dejamos
de
el
broma,
resto.
Va. Entonces, vamos a hacer la Plaza de San Marcos y nos quedamos aquí porque es el centro neurálgico.
Efectivamente.
El mejor lugar para situarnos, y esto te lo estamos diciendo todo el rato, ¿no? Es en Venecia, aquí en la ciudad de Venecia, aquí justamente se encuentra en la Plaza de San Marco, ¿no? La Piazza di San Marco, ¿no? En italiano. Bueno, pues es uno de esos lugares, destacan, ¿no? Es una de las cosas más bonitas porque te deja la boca abierta, ¿no? Cuando llegas allí, ¿no? Te quedas como alucinado, ¿no? No obstante, fíjate, decía Napoleón, es como una película, ¿no? Y además nos recordamos películas y reportajes, decía Napoleón que la Plaza de San Marcos era como el gran salón de Europa. Y no estaba falto de razón, ¿no?
Yeah.
Es un lugar maravilloso, ¿no? Aquí se encuentran los edificios más emblemáticos de la ciudad. Vamos a poder ver, por ejemplo, la catedral, ¿no? Que la vamos a visitar también. Vamos a ver
que además se ha restaurado recientemente.
Sí, recientemente, y que no vamos a ver la catedral como voy a hablar luego de la catedral, no vamos a ver la catedral, porque la catedral se destruyó en un terremoto, porque aquí ha habido bastantes terremotos y cosas de estas.
Claro.
Y está totalmente reconstruida, no es la catedral primitiva.
Yeah.
Pero bueno, está muy bien hecha, como muchos lugares de Italia también se ha reconstruido muchas partes, ¿no?
Claro.
Luego tenemos también cerca el Palacio Ducal, que está enfrente, que es muy bonito.
Sí.
Vamos a encontrar con el campanile, que vamos a subir también, porque aquí hay varias historias y varias leyendas. Y luego tenemos también muy cerquita también la torre del reloj, que también es otro de los monumentos importantes de aquí de la Plaza de San Marcos, y que vamos a mencionarlo también así por encima. Así que el próximo día, si queréis, empezamos en el Palacio Ducal.
Eso es, me parece perfecto.
Y nos vamos a enfrentar. Bueno, repito con la recomendación, no hagáis cosas bobas de sentaros aquí como lo hemos hecho algunos haciendo el tonto, porque al final cuando vas a pagar te encuentras que tienes que sacar casi...
Que no merece la pena, por lo menos yo, no sé, a lo mejor hay gente que sí.
Y es lo que tú decías, no merece la pena. Yo lo hice la tontería porque iba con dos amigas de la facultad, pues fue el segundo viaje, y estas, vamos a ver. Dije yo, vamos a hacer el tonto, mejor que nos vayamos. No, porque a mí me apetecía, me decía una, bueno, pues mira, la apetecernos que al final pues nos quedamos así como clavados al asiento, ¿verdad?
Es que...
Eso sí, te ponen el cafetito muy bien, con todo muy bonito, sí, con camareros con librea, te ponen la musiquita y un bomboncito allí. Dices, joder, para esto he estado yo aquí sentado... Bueno, y luego sí, las imágenes son espectaculares, claro, porque estás sentado en una terracita viendo el Gran Canal.
No, pero las imágenes tú estás paseando y las ves igual, no hace falta estar sentado para verlas.
Por eso decía que si lo único que te va a servir es eso, mira, pasear por todo Venecia, vamos a encontrarnos con algunas cosas mucho más interesantes que sentarnos aquí a comer o sentarnos aquí a tomarnos un café o cualquier de estas cosas, porque incluso se puede pasar a las cafeterías importantes que hay en la plaza, verlas y salir, ¿eh? Y luego tienes aquí además una serie de sitios que las puedes recorrer también, ¿no? Hablábamos, ¿te acuerdas que yo la primera vez que estuve aquí fue donde vi lo de el soplado de vidrio, ¿no?
Sí.
Que además en Murano se ve perfectamente, ¿no?
Hombre, allí te da,
lo que os decía, podéis coger el vaporetto se puede coger perfectamente y se puede ir a Murano, incluso a Torcello, que es otra de las islas también muy bonitas, pintorescas, y que, bueno, eso sí, hay que tener cuidado con los horarios, porque si no cogemos el vaporetto a la hora, el horario que nos marcan, el vaporetto no pasa hasta el día siguiente o lo que sea, ¿no? Porque hay dos o tres viajes a estas islas. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas también, pero bueno, que son importantes, ¿no? Te puedes incluso, como decíamos, en vez de estar aquí sentado con ese dinero, te puedes coger el vaporetto y largarte a Murano, a cualquier...
Donde quieras,
enfrente de la Plaza San Marcos mismo hay otra de las islas también que también vamos a visitar y que también es bonita para recorrer, ¿no?
Claro.
Cruzando ya el Gran Canal. O sea, que quiero decir que no hagamos el primo como cuando aquí viene mucha gente, ¿no? Que yo he venido aquí gente y yo he recorrido Madrid con ellos. Vamos a tomarnos aquí la Plaza Mayor. Y ya le digo yo, no, Plaza Mayor no, porque si nos sentamos aquí en la Plaza Mayor nos va a costar lo mismo que te vas a tomar aquí, nos va a costar en otro lugar 10 veces más.
Claro. No, yo cuando viajo, que viajo bastante, te digo que yo nunca me quedo en el centro para comer, ¿eh? Yo siempre busco calles aledañas que solamente con que esté justo a la paralela a la avenida principal, ya los precios bajan sensiblemente, ¿eh?
Mira, yo sabes que he estado varias veces en Roma, ¿no? Te lo he comentado aquí en este viaje varias veces, ¿no? Bueno, pues yo lo que he hecho siempre es andar y largarme fuera de lo que es San Pedro o cualquier zona que esté... ¿Por qué? Pues porque allí te pones en cualquier sitio, lo mismo te pueden cobrar 50, 60, 70 euros,
lo que les dé la gana.
Y te vas a ir, por ejemplo, callejeando por la Piazza Navona, por sitios así, te vas a encontrar una tabla calda o te vas a encontrar una tractoría o cualquier lugar así de estos para comer, mucho más baratos que ahí. Y merece la pena porque, mira, con ese dinero se puede hacer muchas cosas. Y lo digo porque hay mucha gente que a lo mejor no se puede gastar este tipo de dinero. A ver, a mí me parece, de verdad te lo digo en serio, está consultando los precios de algunas cafeterías de aquí de la Plaza San Marcos,
es que
22,50
me parece. Que no merece la pena, qué ridículo, porque ¿qué sacas con eso? Mira, yo por ejemplo este año pasado estuvimos en Baleares y en Menorca, es muy famoso, o en Mallorca, no sé si era en Mallorca o Menorca, no me acuerdo, en Menorca, la langosta. Y nos aconsejaron que si en Fornell, que si no sé cuántos, estuvimos yendo allí, 100 y pico por persona la langosta. Y al final nos acabamos comiendo en otro sitio y estaba exquisita igual y nos costó 45. O sea, es que dice, vamos a ver, que está bien hacer el primo.
Que además es lo mismo, fíjate que es yo al principio, porque te digo que luego ya los viajes que he hecho ya no he hecho el primo, ¿no? Que te quiero decir que luego ya vas aprendiendo y vas aprendiendo a veces a base de estacazos, ¿no?
Esto
está claro, ¿no? Y además sobre todo porque dices, bueno, vamos a ver, lo puedo hacer una vez, pero hacer dos o tres veces la misma jugada, ¿no?
Pues no.
Yo una de las cosas, yo trabajo para pasármelo bien, ¿no?
Hombre,
para
claro, exacto.
¿Sí? Claro, que eso es una cosa que está clara. Entonces hay que tener mucho cuidado, pues porque la gente abusa, sobre todo de los turistas. Si lo hacemos aquí en España, lo hacen en todos los países.
En todas partes, eso es decir, lo hacen en todos sitios.
Seguramente allí irá un señor allí de la zona, a lo mejor que viva por allí, a lo mejor no le cobran 22 euros.
Ah, no te quepa duda, no te quepa duda que no, por supuesto.
Menos, o porque no lo van a hacer.
Claro que
pero
no.
Se aprovechan porque es turismo, bueno, y hay gente que va con dinero, un día dice, bueno, pues un día... Pero joder, un día... Eso se lo suelen hacer mucho los americanos, ¿no? O los ingleses, o gente que van con los cruceros, que como tienen poco tiempo, pues van, ah, nos tomamos aquí. Cuando van a pagar, dicen, joder, madre mía de mi vida, ¿no? Esto es así.
En fin, bueno pues nada, hoy lo dejamos
hecho,
ya.
Hemos hecho un... A ver, de todas maneras, hemos hecho un buen programa, sobre todo para que este tipo de cosas... estén las tengáis siempre a mano, ¿no? Y os recordéis, ¿no? A ver, no se puede hacer tal cosa. Sí se puede hacer, lo que no es recomendable.
Claro,
claro,
efectivamente.
Cada uno que haga lo que quiera. Yo nunca suelo dar, doy recomendaciones, pero no consejos, porque lo malo del consejo es que te sigan el consejo y entonces metamos la pata, ¿no? En
claro,
ese tipo de
no,
cosas.
Que cada uno después decida.
Cada uno luego que
vaya viendo
seis,
y
adultas, que cada uno haga lo que le parezca oportuno hacer, pero yo recomiendo simplemente que hay que tener prudencia. Siempre en los viajes hay que tener prudencia.
Sí.
Está bien mezclarse con la gente del lugar, está bien ir a comer, está bien muchas cosas, pero hay que tener mucha prudencia porque estamos fuera de nuestro país y nos puede pasar cualquier cosa, ¿no?
Pues sí. Bueno, pues nada, vamos a recordarles los medios que tienen nuestros oyentes para ponerse en contacto con nosotros. Por un lado tienen el correo, que es postales@eiberoamerica.com, y por otro tienen el Twitter, que es eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Y ya la semana que viene directamente nos vamos al Palacio Ducal.
Bueno, estamos aquí, nos hemos quedado aquí en la Plaza San Marcos.
Ah, bueno, nosotros ya nos quedamos aquí, claro.
Que la gente se vaya moviendo un poquito porque vamos a tardar una semana en movernos de aquí, pero bueno.
Exacto.
La semana que viene, si quieres, retomamos un poco San Marcos, vemos alguna cosilla más de aquí de la plaza y ya nos marchamos de aquí a los lugares que hay aquí también cerca.
Muy bien, perfecto.
Bueno, pues un abrazo para todos los oyentes y nos escuchamos la semana que viene.
Eso es, agradecerles como siempre la atención que nos prestan y emplazarles para que regresen el jueves próximo aquí a iberoamerica.com para que puedan escuchar una nueva postal sonora, cultura y leyendas. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras. Ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.